es.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte a la vez. Antes de ir con todo ello, os queremos recordar que escuchéis en directo el 101.0, COPE Vitoria, el 101.3, COPE más Vitoria, donde después de los titulares ampliaremos todo lo que os vamos a informar. También en directo estamos en la aplicación de COPE o en cope.es/directos/Vitoria. Que queréis escucharnos a otra hora del día, perfecto, Universo Podcast. Para las tertulias, canal de iVoox, para todos los demás, cope.es y la propia aplicación en el móvil también de la cadena COPE. Gracias y un saludo al equipo que hace posible este programa con David González, al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 4 de junio del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
A las 10 de la noche, tercer punto de los cuartos de final de la Liga CB para Baskonia y para Valencia. Mejor dicho, Valencia y Baskonia, porque se juega en La Fonteta con público. E insisto, a esa hora, a las 10 de la noche. En el equipo taronja, un poco tocados mentalmente porque no supieron resolver la eliminatoria mentalmente frente a Baskonia en el encuentro del hace dos días en el Fernando Buesa Arena. Baskonia con gente tocada físicamente, pero con la convicción de que el equipo puede avanzar a semifinales para enfrentarse a partir del domingo al Real Madrid.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
No parece que vaya a haber demasiado cambio en lo que se refiere a las tácticas de uno y otro equipo, tanto de Valencia como de Baskonia, respecto y para este último encuentro. No obstante, para Baskonia, sin duda, conservar sus señas de identidad, contraataque, rebote, etcétera, parecen clarísimas. Buscar y encontrar un juego interior potente para Valencia, sin duda, está entre las prioridades de Jaume Pons Arnau.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
¿Quiénes arbitran? Por aquello de volver a sitio del crimen. Bueno, pues Miguel Ángel Pérez, Carlos Peruga y Alberto Sánchez serán los que esta noche, a partir de las 10, dirigirán el encuentro entre Valencia y Baskonia. Por cierto, hablábamos del aspecto mental de Valencia. Vamos a ver cómo le sienta a Baskonia la noticia que ayer se trasladaba desde Estambul. Desde los medios turcos se anunciaba el acuerdo total entre Fenerbahçe y Akile Polonara para al menos la siguiente temporada. Baskonia le había ofrecido una renovación para las dos próximas. Sin embargo, la oferta del equipo lapicero pues es bastante mayor, por lo que parece que Polonara, todavía sin firmar absolutamente nada, podría dejar el Baskonia para recalar en el equipo de Kokoskov, que ayer además perdía por 40 frente a Efes en la Liga Turca. Desde luego, esta noticia parece que puede calmar un poco los ánimos en el equipo turco.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
En la parte del cuadro del Baskonia, ya saben que les espera el Real Madrid. Será el domingo cuando comience. Nada, no hay prácticamente respiro. Las semifinales para Baskonia. Luego ya el martes llegará al Fernando Buesa Arena. Veremos si habrá público o no. En principio, no. Veremos si el gobierno vasco accede a las solicitudes y al permiso, ¿no?, que ha dado el Consejo Superior de Deportes. Y en la otra parte del cuadro también pasó Tenerife. Pero ojo a Fútbol Club Barcelona, que ha pasado de llevarse la Euroliga a poder quedar eliminado, porque tiene que jugar mañana sábado, tercer y definitivo encuentro en el Palau Blaugrana frente al Joventut, porque ayer caía.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y esta mañana conocíamos que el artífice de muchas de las jugadas a balón parado del Deportivo Alavés, Javier Calleja, abandona la disciplina del Deportivo Alavés después de 4 años, muchísimos entrenadores, y de hacerse cargo también del banquillo albiazul cuando de manera interina pues había una transición entre uno y otro entrenador. Hablaremos con él en el 101.3. La programación sigue en COPE, pero en COPE más seguimos nosotros. Ahí os espero. Venga, tercer y definitivo punto de cuartos de final para Baskonia para seguir defendiendo el título conseguido el año pasado en esa cancha, en Valencia, frente al equipo Taronja, que, bueno, pues ganó el primer partido por un punto, perdió claramente el segundo en el Bos Arena, y vamos a ver qué pasa en el de esta noche a las 10, el encuentro que va a enfrentar al equipo de Ponsarnau frente al equipo de Dusko Ivanovic. En principio, parece que la dinámica mental va a favor de los visitantes, va a favor de el equipo vasconista, teniendo en cuenta que, bueno, pues ese primer partido quedó la duda de la falta y la sensación de que iban a robar el factor cancha, que en el segundo partido yo diría que arrasó absolutamente al equipo Taronja, y además, escuchando al propio Ponsarnau en sala de prensa, reconociendo el fracaso de la mentalización de su equipo y cómo, bueno, pues se resolvió todo en el Fernando Buesa Arena, yo creo que ese aspecto de la mentalidad, ahí la tiene ganada Baskonia. Esa parte del partido la
tiene. Quizá tienes razón. La verdad es que las sensaciones han sido muy malas y muy equivocadas, y no, es que hemos estado horribles. Sinceramente, creo que erróneamente sí que nos ha afectado. Erróneamente. Es un error pensar en, a pesar de todas las que hemos dicho y que me has identificado de la importancia del partido, es un error. Y bueno, vamos a intentar. Y ya está cometido, ¿eh? Ahora, a centrarnos en el siguiente, como decíamos, como los partidos de Rafa Nadal, ¿eh? Que parece que no puede ganarle a Djokovic, ¿eh? Porque hay un set que le da una paliza, pero ahí está, volver. Y eso es lo que tenemos que hacer, volver a nivel de mentalidad nosotros. Mira, nosotros hemos sido un equipo durante la temporada que, delante de las adversidades, dentro de los partidos, no me ha respondido muy bien. Y la prueba, pues en todos los partidos que hemos jugado aquí, excepto el primero, todos hemos estado mal de respuesta en cuanto a los malos momentos. Eso es un problema que hemos tenido toda la temporada. Pero como equipo también hemos dado respuestas entre partido y partido a malos partidos. Y eso es a lo que vamos a agarrarnos.
Luego Dusko Ivanovic decía: tengo un jugador lesionado, pero vamos a dejar la vida absolutamente por el partido, porque no hay más, no hay más. Incluso, hombre, di que en la línea de flotación vasconista, ayer recibíamos un torpedo, ¿no? Por así decirlo, en forma de una noticia, todavía sin confirmar, es oficiosa, pero ya se hablaba desde Turquía, desde Estambul, que, bueno, pues Polonara va, o de hecho, ya ha firmado o tiene muy avanzado el acuerdo con el Fenerbahçe, que ayer además caía por 40 puntos en la Liga Turca frente al Efes. Sin duda, esta noticia viene a consolar un poquito, ¿no?, a los aficionados de las escobas, ya saben por qué lo digo, porque Polonara es un hombre cotizado en la Euroliga, en Baskonia, y que ha crecido increíblemente, ¿no?, en el equipo vasconista. Ya había tenido o tenía una oferta de renovación por los dos próximos años por parte del equipo vasconista, pero la oferta es bastante superior a la que ofrece Fenerbahçe. Insisto, todavía no hay nada firmado, pero está todo muy, muy avanzado. Eso sí, no vamos a dudar ni de Polonara, que tiene el tobillo así y está jugando como el que más, ni de su implicación, ni de que va a hacer todo lo posible por llevarse su segundo campeonato de liga de manera consecutiva. Lo podrá hacer o no, eso es cuestión de Valencia, del Madrid y de luego el que llegue a la final. Pero que lo va a intentar, démoslo todos por supuesto y por hecho, seguro. Polonara.
Para nosotros muy, muy importante es defender, porque después que defendemos muy bien podemos atacar también con confianza y podemos buscar tiros abiertos. Entonces, para nosotros la defensa es la primera cosa. No, creo que tenemos que ser centrados en el partido de mañana, como si jugamos en casa, y porque si jugamos como sabemos podemos ganar. Como te he dicho antes, la defensa seguramente, y jugar con confianza en ataque, jugar juntos y tranquilo, sin presión y nada.
Ah, sí, llegan mentalmente ambos equipos, unos intentando remontar y justificar una temporada, incluso el propio Ponsarnau, ¿no?, defender su puesto en el banquillo para el Valencia el año que viene, y un Baskonia que ve y que está sacudido por esas posibles despedidas, pero que tiene en Dusko Ivanovic un hombre que ha inoculado absolutamente, pues eso, ¿no?, el carácter luchador, competitivo, y ya veremos si ganador a partir de las 10. Pero claro, hoy hay aspectos técnicos, hay aspectos tácticos a tener en cuenta que pueden ser diferentes por ser el tercer partido de lo que aconteció tanto en el primero como en el segundo. Juanjo Brizola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Vamos, pues estamos esperando el tercer partido, 10 de la noche, viendo también, pues bueno, las barbas del vecino, porque mira cómo llegan al tercer partido también, por ejemplo, equipos como el Barcelona, mientras esperan tanto Tenerife como Real Madrid, rival, ¿no? Después de este definitivo y último encuentro. Bueno, ¿qué claves, teniendo en cuenta que es tercer partido, que vienen de dos partidos, bueno, distintos, Baskonia y Valencia, qué claves crees que debe utilizar Baskonia ofensivamente hoy en este último partido de la Fonteta?
Bueno, yo creo que el equipo, pues bueno, ya lo comentamos el miércoles, el equipo ha recuperado su estilo más habitual, ¿no? Que es correr a campo abierto. Yo creo que Baskonia basa su manera de ganar o la construcción de la victoria para Baskonia siempre va en el camino de atrás apretar muy bien y con mucha atención a uno contra uno y después intentar explotar al máximo en transición. Yo creo que en este partido a mí me parece clave y más jugando fuera de casa, es decir, tú al rival le puedes, entre comillas, matar. Si le corres, ¿no? Y a mí me da esa sensación que Baskonia físicamente y a nivel de mentalidad está muy valiente en jugar a todo el campo, como lo ha demostrado sí. A lo largo de la temporada, ¿no? Valencia sí que intentó pararlo en algún momento en el primer partido con el balance defensivo, pero en cambio Baskonia puede romper ahí. Entonces yo creo que para mí sería la primera necesidad. Tratar de correr siempre y tratar de llegar en la medida de lo posible, tratar de llegar al 5x5 el menor de veces posible. Una bandeja, y tú lo sabes bien, Robert, una bandeja va en un contraataque de tu equipo contrario te mata porque es un esfuerzo de decir, a mí me cuesta atacar un montón y ahora vienen estos y me anotan en 4 segundos.
Así pues, es.
Yo creo que en un partido, vida a vida o muerte, en campo rival, sacar la máxima ventaja a la carrera me parece importante, eso por un lado. Luego, por otro lado, Valencia, yo creo que Valencia y Baskonia son equipos muy similares en la utilización del 4, de los 4, y yo creo que Baskonia ahora mismo veo a nuestros 4 o nuestra estructura con los grandes abiertos, le veo mucho mejor que Valencia, ¿no? Salvo el caso quizá de Laverí, todavía no hemos visto a Toby. Dulevic está bien, está tomando responsabilidades como tiene que tomarlas, porque para eso es el capo del equipo, pero yo ahora mismo veo mucha ventaja en el juego de Baskonia con Giedraitis, Polonara y Peters juntos. Si juegan con la estructura de pequeños, con Polonara y Peters de 4-5, tampoco pasa nada, pero con la estructura con Jekiri, por ejemplo, este equipo tiene mucho, mucho peligro porque abre muy bien el campo y a mí me parece que jugar esta baza también me parece muy, muy interesante. Y la tercera parte del ataque, yo creo que tiene que ir muy bien con la línea de los espacios y de buscar las mejores opciones en ataque para todo el equipo en general, ¿no? Creo que lo primero es intentar forzar interior para después con sacar el balón fuera poder atacar desde el exterior, me parece importante. También digo por sobrecargar el juego interior de Valencia y minarlo lo antes posible. Yo creo que quitarnos de medio a Dulevic sería maravilloso, pero sobre todo yo creo que el equipo tiene que tener la paciencia suficiente delante para poder generar espacios, que el balón pueda circular mejor de un lado a otro, porque todo lo que es jugar al uno contra uno desde el bote le pone la defensa cómoda a Valencia. Pero a Valencia cuando lo llevas de un lado a otro le cuesta mucho defender y tengo esa sensación de que efectivamente Valencia no tiene la mentalidad adecuada para poder aguantar un partido 40 minutos a mucho ritmo de ejecución y a mucho espacio. Entonces yo creo que para mí estas tres serían las claves.
Y defensivamente ya lo has avanzado, ¿no? Dulevic, intentar que tanto que no anote como que no distribuya quizá, ¿no? Y no sé, seguir parando el juego interior de Valencia, que no está brillando, desde luego.
Yo creo que efectivamente la mayor clave para mí es parar el juego interior con Dulevic. Yo creo que Ponsarnau sí que está intentando meterlo más de espaldas que a jugar desde arriba. Precisamente por la debilidad física de nuestros jugadores, pero a mí me parece esencial intentar pararlo. No le está haciendo mal el equipo, porque le está intentando obligar a pedir la posición debajo de la zona, hacia línea de fondo, de manera que siempre le pueda llegar el 2 contra 1 del otro lado, y de esta forma las rotaciones pueden llegar a ser mucho más rápidas y no liberar el tiro exterior en su mismo sitio. Entonces yo creo que la clave tiene que ser esta parte interior. Luego, evidentemente, la defensa atenta de los 4, insisto. A mí Toby me parece un jugador muy, muy, muy peligroso, exactamente igual que Lavery, que a mí me parece que hace un trabajo, es un jugador que entiende muy bien el juego. Y de hecho lo vimos en el primer partido, que metió un triple al final, que fue casi la jugada anterior, ¿no? Sí. Hay otra clave en el atrás que también es parte esencial del juego: dominar el rebote. No es tanto la sensación de tener más rebotes que el equipo contrario, pero sobre todo tener la sensación de que tu aro está protegido. Yo creo que Valencia va a arriesgar mucho en el rebote ofensivo, pero también para Valencia es un problema arriesgar el rebote defensivo, porque si no lo capturas, luego hacer el balance y vas una corriendo, tienes las de perder.
Claro.
Entonces, yo creo que Valencia tiene que tener mucho tiento ahí, cómo lo va a plantear. Pero para Baskonia es esencial dominar el rebote, y sobre todo dominar el rebote largo. Dominar el rebote largo, no solo el de debajo del aro, sino el rebote largo para que luego a partir, si lo coge un pequeño, puede salir disparado, ¿no?
Porque además,
básicamente así. Yo creo que está la idea. Valencia es un equipo que tira mucho de tres, pero yo creo que Baskonia no está defendiendo mal la línea exterior, y ahora los equipos están tan cansados, como ya también comentamos, que los tiros son muy cortos. Hay que prestar atención a esta parte del juego, pero a mí me parece la más importante parar el juego interior y el dominio del rebote.
Pues a partir de las 10 vamos a ver si se cumplen estas claves y Baskonia se enfrenta al Real Madrid, probablemente a partir del domingo, o sea que esto no va a parar, en semifinales de la Liga CB, siguiendo y a seguir, ¿no? Revalidando o intentando revalidar el título de Liga. Juanjo Brizuela, muchísimas gracias.
Nada, gracias.
Vamos a ver cómo se comporta Baskonia en los partidos finales en playoff, históricamente, como siempre, con baskonistas.com. Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, último partido de la serie de cuartos, al mejor de tres. Yo siempre le pido cosas a Rubén súper raras y él me las resuelve todas, en cuestiones de precedentes, etcétera, ¿no? Pero bueno, empezamos de lo más general a lo más específico, o sea, lo que se pueda parecer más a esta situación. Y le decía, oye, ¿cómo se comporta Baskonia históricamente en los últimos partidos de una serie de playoff? Y nada, me lo han mandado en nada, ¿eh? En 2:15 ya tenía en el correo todo lo que ha hecho Baskonia en su historia, precisamente en este tipo de partidos. Así que Rubén, cuéntanos, ¿qué hace Baskonia cuando se juega un playoff? Y bueno, pues eso, se juega todo en el último encuentro de cualquiera de las fases.
Bueno, pues Baskonia en 37 ediciones de playoff que se han cumplido ahora ha disputado 19 eliminatorias, uh-huh, en las que se ha llegado al último partido. Claro, ha habido años que había primeras eliminatorias en octavos de final, cuartos de final, también incluimos en finales y finales.
Eso es.
O años en los que se empezaba con un formato de 3 partidos una eliminatoria y luego las siguientes eran a 5, etcétera, ¿no? Pues cuando se ha llegado a un partido clave en el que se resolvía el vencedor de la serie para acceder a la siguiente eliminatoria, Baskonia ha ganado 7 series y ha caído en 12. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer playoff de la historia de Baskonia en la Liga CB? Pues en el año 84, en la primera edición de la Liga CB, el Baskonia cae contra el Icor 43 a 3 partidos. Sí que es cierto que es curioso que Baskonia, teniendo el factor cancha a favor, solo juega un partido fuera y los dos últimos se juegan en casa, en Vitoria, Mendizorroza. Uno de ellos sirve para empatar la eliminatoria y el tercero, que se juega un día después del segundo, curiosamente, se cae ante el equipo entonces entrenado por Manuel Comas. Y bueno, esa fue la primera experiencia del Vasco en los playoffs, que tardó luego unos cuantos años en conseguir la primera eliminatoria favorable, que fue en el año 87 ante Caja Bilbao con el factor cancha en contra. Caja Bilbao recibe al Baskonia en el primer partido y pierde el equipo izquierdo la casilla. En Vitoria, en lugar de Baskonia rematar la faena y clasificarse para cuartos de final, pierde contra Caja Bilbao, pero en el tercer partido de nuevo en la casilla es el Caja de Álava el que vence al Caja Bilbao.
Curioso que gane fuera y no gane el de casa, pero bueno, son cosas que también tiene el playoff. Y este Baskonia, que por entonces todavía pues no pertenecía, ¿no?, a la nobleza de la competición o de la Liga ACB. Sí que has encontrado, solo hay un precedente, igual que este, ¿no? Me refiero exactamente clavado. O sea, cuartos de final, tres partidos, pierde el primero y gana el segundo, ¿no?
Sí, eso fue en el año 1992, que hubo tres rondas de playoff, octavos de final, cuartos de final y semifinales para Baskonia. Baskonia comenzó sufriendo la primera eliminatoria contra el Magia de Huesca, perdiendo en el pabellón Araba, de forma así un poco inesperada, y bueno, lo sufrió bastante para llegar a los cuartos de final contra otro equipo aragonés como el Alcai, que el Alcai era un equipo, digamos, un escalón superior a Baskonia, sí, y por lo tanto era el favorito para esta eliminatoria. ¿Y qué sucede? Pues que el Alcai Zaragoza gana en el primer partido en el pabellón Príncipe Felipe por 87-83. Días después, el Baskonia iguala a la eliminatoria en Zurbano, 86-75. Y en el último partido, en el tercero, es de nuevo en Zaragoza y el Baskonia se impone 88-92. Además, recuerdo que era un partido televisado, algo que no era muy habitual ver al Baskonia por la 2, por ejemplo. Sí. Y que se gana pues en un parcial como inmediato en los últimos minutos, es decir, de estar todo el partido igualado, incluso perdiendo, Baskonia se pone por delante los últimos 2 minutos, gana el partido y pasa a semifinales por segunda vez en su historia, y además de manera un poco pues sorprendente, pero que es el precedente más parecido a lo que podamos vivir esta noche, sí, bueno, en Valencia.
Clavado, que Zaragoza por encima de Baskonia, gana el primero, pierde el segundo y Baskonia se hace con el tercer encuentro, que esperemos que ocurra precisamente esta noche. Luego ya sí que hay más precedentes a lo que se refiere a tres partidos, porque esto de los tres partidos es bastante reciente. Bueno, es primero muy antiguo y luego también bastante reciente, porque antes los playoffs eran todos a cinco.
Sí, y por ejemplo, pues ha habido quintos partidos en los que Baskonia pues bueno, pues ha sufrido derrotas importantes. También en el año 92 contra el Real Madrid en semifinales, en un polémico quinto partido en Madrid con la expulsión de Ramón Rivas con Cargol. En el 2001 también de nuevo con el Real Madrid con la espantada de Víctor Alexander.
Cierto.
Mira, estos últimos días también se cumplía algún aniversario, pues perder con Estudiantes en un quinto partido en también Vitoria. Recuerdo. La final contra el Real Madrid de Herreros.
Olvídate.
Sí, y luego, por ejemplo, en 2007 el Barcelona gana un quinto partido en Vitoria con Dusko Ivanović, entrenador del equipo blaugrana, que pocas veces habrá visto en un partido haber expulsado a Juan Carlos Navarro y que esa expulsión sirviera para que el Barcelona ganase esa final, pues ese quinto partido que hasta entonces iba por debajo en el marcador y coincidió con el último partido de Luis Escola con la camiseta del Baskonia.
Sí,
y ya por último, así en semifinales o partidos a tres partidos, al mejor, sí, de tres, que Baskonia haya superado a su rival, pues estamos en las semifinales de 2009 ante el Real Madrid, que Baskonia ganó 2-1. Y ya los últimos casos de ganar en terceros partidos, pero también como local, pues está contra el Gran Canaria, ¿no?
Cierto.
En 2016 y 2017, pues que Baskonia cedió a semifinales ganando a Gran Canaria, pero siempre como equipo local en esos partidos.
Eso es, como el factor con el factor cancha a favor de Baskonia. Bueno, ¿ves? Ya lo decía yo a ustedes, que es una barbaridad lo que controla, lo que sabe y cómo lo tiene estructurado para poder acceder a ello. La Biblia del Baskonismo, Rubén Gazapo. Rubén, eres optimista, ¿no?, para esta noche, ¿no? Que sí.
Yo creo que sí, que es que Baskonia está demostrando, no sé, pues más minutos de buen juego, de tiempo siempre por delante en el marcador, de sensaciones, no sé, yo veo al Baskonia más metido en esta serie. Sí que es cierto que en el primer partido es Valencia quien remonta y gana el partido también, no solo quedándonos en la jugada final de los árbitros, ¿no? Que también igual Baskonia antes hizo alguna cosa mal que le impidió rematar el partido, la antideportiva de Dragic, que fue bastante inoportuna y que era una falta muy clara. Aquella jugada que Josufa Foul falla solo debajo de canasta, sí. O un tiro, el único tiro libre que Baskonia falla en todo el partido, pues si lo mete era un punto más. Entonces, solo con un punto más igual no pierde el anterior partido, o lo empata, o claro. Se podría haberlo ganado. Claro. Y es cierto que luego en Vitoria, pues Baskonia, vemos al Baskonia que habíamos visto durante la temporada, con 4 o 5 jugadores por encima de 10 puntos, con un juego pues bastante enérgico, buena defensa, y que logró parar a la pareja balcánica de Valencia, ¿no? A Duljević y Kalinic. Y solo parece que los arreones que tenían Derrick Williams y Prepelic, pues mantenían vivo a Valencia. Si Baskonia sigue con esa energía y Valencia no es capaz de sumar a más jugadores a su producción, tiene muchos jugadores y muy buenos, pero parece que están un poco tapados, pues podemos ver a un Baskonia vencedor. Y además no sé si a Valencia le va a favorecer el público, bien por el ánimo que le pueda dar o por la ansiedad que puede provocar no ganar un partido ante su afición, por poca que sea, ¿no? Entonces, yo sí que confío que Baskonia esta noche pueda sacar el partido, y si no lo saca, pues al menos que haya competido, que lo haya hecho lo mejor posible y deje una buena sensación de juego, y al menos haga un poco justicia también con el partido del lunes, ¿no? Que yo creo que lo mereció más Baskonia. Y bueno, nunca sabemos si hubiese sido falta, si hubiesen sido tiros libres o no, o saque de banda, pero sí que dio mucha rabia, ¿no? Perder de esa manera.
Pues a las 12 más o menos lo sabremos. Cuando empieza la tarifa baja de electricidad, sabremos si Baskonia estará en semifinales contra el Real Madrid o terminará la temporada. Rubén Gazapo, Baskonistas.com, gracias.
Venga, un saludo.
A las 10, este encuentro, tercero, definitivo, para Baskonia, para Valencia Basket, en La Fonteta, con arbitraje de Miguel Ángel Pérez, Carlos Peruga y Alberto Sánchez. Y ayer, a través de las redes sociales, y hoy el Deportivo a la vez, hacían público la no continuidad de Javi Cabello, entrenador auxiliar, ayudante del Deportivo a la vez durante los últimos 4 años con muchísimos entrenadores. Un hombre que ha sido respetado y mucho por la afición del Deportivo a la vez, porque, bueno, se ha hecho cargo del Deportivo a la vez en momentos importantes como primer entrenador y haciéndolo y poniendo sobre todo lógica, ¿no? En el equipo y en la forma de llevarlo. Javi Cabello, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo primero de todo. ¿Bien?
Bien, bien, bien. Muy bien. Muy bien, tranquilo y bien.
Bueno, una etapa que no sé cómo definirías esta que has pasado con el Deportivo a la vez.
Bueno, bonita. La verdad es que muy bonita. Al final siempre yo creo que es bueno quedarse con lo positivo, con todas las cosas, con todas las experiencias que te han ayudado a crecer, con todo lo que has disfrutado y el balance, desde luego, que en todos los sentidos es mucho más positivo, ¿no? que los momentos malos que hemos pasado.
Anda que no has conocido entrenadores, ¿eh?
Sí, la verdad es que unos cuantos, mucha variedad, pero bueno, eso es, la verdad es que es muy enriquecedor. Eso también ha sido una cosa muy positiva.
Eso te iba a decir, ¿no? Mucha variedad, ¿eh? Porque al final, bueno, pues la idea ha ido cambiando, también las circunstancias, etcétera, pero el que estaba ahí como ancla era Javi Cabello.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que esa variedad enriquece mucho, ¿no? Ves muchos puntos de vista, ves muchas maneras de hacer las cosas, muchas maneras de afrontar las distintas situaciones, y yo creo que eso siempre es positivo y es aprendizaje.
Y todos han tenido muy buenas palabras contigo, ¿eh? Te has llevado muy bien con todos, al menos para desde puertas afuera, ¿eh?
No, y la verdad es que yo estoy muy agradecido porque entiendo la posición de un entrenador que llega a un club y que se encuentra, claro, pues con un segundo entrenador de la casa, que bueno, pues no siempre puede ser recibido de buen agrado, y yo lo único que puedo es agradecer el trato que han tenido todos conmigo. La verdad es que he estado muy a gusto con todos y como decía antes, ¿no? Al final también de todos sacas cosas positivas.
No sé, dime algo, que te has quedado con alguno de ellos o del Deportivo a la vez, o yo no sé si en este tiempo que has estado aquí ha cambiado mucho la imagen que tenías desde fuera de Glorioso.
A ver, no sé, es imposible definir en un minuto, ¿no? Lo que, claro, he podido sacar,
claro,
de cada uno de los entrenadores. Ya te digo que de todos sacas cosas positivas, ¿no? De todos, de Zubeldía, de Biasi, del Pitu, por supuesto, de Asier Garitano. De Javi Calleja, del tiempo que hemos estado ahora al final. Bueno, en eso en cuanto a los entrenadores, ¿no? O sea, muchas cosas que ya digo que no se pueden resumir
claro.
En un minuto. Y desde luego, bueno, del glorioso, que solo puedo decir cosas positivas, ¿no? O sea, porque como decía, ¿no? En las redes sociales he estado muy a gusto, mi familia también.
Sí.
Pues bueno, la gente del club, fenomenal, el trato ha sido siempre excelente, la calidad humana muy buena y desde luego que siempre yo digo, ¿no? En mi círculo cercano, ¿no? Que una de las cosas que más me ha sorprendido, ¿no? Es el tema de la afición, el tema del ambiente de Mendizorroza es algo que me llevo conmigo para siempre, porque ha sido muy bonito. Yo digo, ¿no? que cuando las cosas van mal, ¿no? Es cuando se ve a la gente, ¿no? Y desde luego que en estos 4 años hemos pasado momentos muy delicados y la respuesta de la gente de Mendizorroza me ha parecido increíble. Bueno, y lo único que he echado de menos es este último año, ¿no? Que pienso que este último año pues no he podido disfrutar de ese ambiente de Mendizorroza y que la gente estuviera con el equipo.
Claro. Bueno, dos cosas. Bueno, estuviste al frente del Deportivo Alavés y además, bien, ¿no? Con buenos resultados, manteniendo la calma, un poco la lógica, ¿no?
Bueno, la verdad es que es otra de las experiencias muy positivas que me llevo, ¿no? La verdad es que el haber podido debutar, ¿no? Al frente del equipo y yo creo que fueron buenas sensaciones, momentos muy complicados, muy difíciles, con poco tiempo para trabajar, pero bueno, creo que la respuesta del equipo siempre fue muy buena, por parte de los jugadores excelente, y la verdad es que, bueno, pues eso es otra de los puntos positivos que me llevo de estos años.
¿Y cuántos goles has marcado en el Alavés? Y entiéndeme la pregunta.
Entiendo, pero no, o sea, al final son mucho, bueno, hay mucha participación de mucha gente. Al final, bueno, a mí se me asociaba, ¿no? con el tema de ser el responsable de la estrategia, ¿no?
Sí. Pues
sí, que al final había mucho trabajo ahí detrás, pero bueno, hay participación del resto del cuerpo técnico y los fundamentales son los jugadores, lógicamente, que ellos son los que interpretaban en el campo, en el momento, tomaban la decisión. Pero bueno, sí que es verdad que al final la verdad es que ha sido una faceta donde hemos estado muy bien, ¿no? En estos últimos años y bueno, me llevo bastantes goles ahí con muy buenos recuerdos.
Sí, sí, además el reconocimiento de todos los entrenadores rivales, porque hablaban del balón parado siempre, ¿no? Del Deportivo a la vez, el trenecito, las cosas que hacíais, los bloqueos.
Sí, es verdad. Bueno, al final, ya te digo que le hemos dedicado mucha gente del cuerpo técnico, mucho tiempo y yo creo que ha ayudado, ¿no? Y hemos aportado el granito de arena a los jugadores, ¿no? Para que pudieran sacarle rendimiento.
Bueno, Javi, y ahora que ha terminado esta etapa, ¿cuál es la que empieza para ti?
Pues no lo sé, se abre un escenario imprevisible, que también eso es lo bonito, ¿no? Nuestra vida tiene
claro,
unos condicionantes negativos, ¿no? Que es que somos nómadas, pero también tiene algo positivo, que es que no sabes dónde vas a estar, con lo cual disfrutas de la vida y son experiencias de la vida. Bueno, mi idea es entrenar, es seguir en el campo y bueno, no sé en estos momentos cuál será mi destino, pero desde luego que la mentalidad es muy abierta, ¿no? Es muy abierta para buscar nuevos proyectos.
Bueno, pues a esa hay suerte y sobre todo todo se resuelve lo más rápido posible para dejar tranquilo a ti y a la familia, ¿eh? Que eso también es fundamental. Y sabes que has dejado, bueno, pues mucho cariño, ¿eh? En Vitoria, ¿eh? Javi, primero por esa interinidad en su día que trajo un poco de paz, ¿no? En aquel momento entre Zubeldia, De Biasi y Abelardo, ¿verdad? Y luego, claro, la se te veía salir en cada jugada ahí a dirigir al equipo en Mendizorroza, con lo que ha sido, bueno, pues un entrenador ayudante que al final ha tenido su repercusión, ¿eh?
Sí, la verdad es que el cariño es mutuo, ¿eh? Porque que nosotros la verdad es que estamos encantados, ¿no? Encantados en Vitoria, en el Alavés. Ya digo, ¿no? Solo puedo decir palabras de agradecimiento a toda la gente, a todo el cariño que nos han mostrado, que me han mostrado a mí en particular. La verdad es que estoy impresionado con eso y ya digo, ¿no? Muy, muy agradecido. Es verdad que nos hemos identificado mucho con el vitoriano, con el alavesista. Sí. Bueno, nos identificamos mucho y estamos muy, muy a gusto, ¿no?, con el estilo de vida aquí, con, ya decía antes, ¿no?, con los valores del club.
Pues Javi Cabello, muchísimas gracias por el trabajo, por la dedicación y por lo que has aportado al Deportivo Alavés. Y que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte y que se cumpla lo que quieras, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a todo el mundo. Y la verdad es que ha sido un auténtico placer, una etapa muy, muy buena.
Y para nosotros también, de verdad. Que no hay tiempo para más, que sigamos a las 4. Adiós, adiós, buen fin de semana. Adiós, 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 adiós.